Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. El programa de hoy lo vamos a dedicar a otro de los desafíos que tiene el sector eólico, qué hacer con los parques que ya han cumplido su ciclo vital. En la próxima década, Europa tendrá que desmantelar más de 350.000 toneladas de palas eólicas. Sin duda, un desafío monumental y más si se quiere evitar que ese material termine en un vertedero. Más del 85% de un aerogenerador es fácilmente reciclable, como acero, cobre, aluminio, y además pueden aprovecharse muchos de los componentes como piezas de repuesto. Pero el gran desafío está en las enormes palas. El sector tiene un objetivo ambicioso: lograr el 100% de reutilización y reciclaje de estas palas. Wind Europe, la principal asociación de energía eólica en Europa, estima que alrededor de 25.000 toneladas de palas alcanzarán el final de su vida útil anualmente en Europa este año 2025, y los países con mayor volumen de palas a desmantelar en esa fase inicial son Alemania y España. En el programa de hoy vamos a analizar las tecnologías más innovadoras, el papel de la repotenciación y por qué la economía circular es clave para asegurar que la energía del futuro no se convierta en la basura del mañana. Y hoy vamos a traer dos ejemplos de cómo se está trabajando. Por un lado, un taller de reparaciones en Albacete que se ha convertido en referente internacional y que ha dado vida a más de 20.000 componentes. Y por otro, les vamos a contar cómo se ha reciclado o reutilizado casi el 100% del parque eólico de Muel en Zaragoza. Y para ello contamos con Juan de Dios López, él es director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios, buenas tardes, bienvenido como siempre a Capital Radio.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Carlos Sanz Sierra, director de construcción para España de la empresa energética alemana RWE. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Está con nosotros también Francisco Hernández, director de repuestos y reparaciones de RES. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes y bienvenida de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a contextualizar un poquito todos estos desafíos a los que se enfrenta el sector. Juan, te miro a ti, porque ya tienes más experiencia en este programa y nos gustaría que nos sitúes, que nos cuentes cuál es ahora mismo la situación.
En este momento en España pues tenemos una capacidad instalada que está en torno a 32 gigavatios, de algo más de 32 gigavatios de eólica, y de ellos los primeros 20 gigavatios ya fueron instalados antes de 2010. O sea, prácticamente a final de 2010 ya habíamos sobrepasado ese hito de los 20 gigavatios. Eso significa que a día de hoy, o sea, a día de noviembre, 11 de noviembre del 25, tenemos algo más de 2,3 gigavatios de aerogeneradores que ya están por encima de sus 25 años, y del orden de unos 10 gigavatios que están por encima de los 20. Ya hemos explicado en alguna ocasión que el hecho de que un aerogenerador pase de los 20 años de su, vamos a decir, vida de certificación no implica que no pueda seguir funcionando con seguridad, pero desde luego sí que tiene ciertas ventajas el poder sustituirlo por un aerogenerador más moderno, de mayor capacidad, mayor producción y mayor capacidad para prestar servicios a la red.
Hablaba en la introducción, Sandra, de ese compromiso de Wind Europe de reciclar los componentes de aquí a 2030. ¿Hay una estrategia europea común o cada país va a iniciar ese reciclaje? ¿Va a ser coordinado a nivel europeo, a nivel nacional?
A nivel europeo hay un compromiso, que es el Landfill Ban, cero palas hacia vertedero. Eso ya está vigente desde primero de este año, y a partir de ahí cada país es dueño de su estrategia para repotenciar y para reciclar los componentes como sea mejor, ¿no? Para cada caso. Al final, no todos los países tienen la misma la misma huella de aerogeneradores o el mismo tipo de flota, ni en capacidad ni en edad, y entonces pues eso implica que cada uno pues tiene que ir planificándose.
¿Y en España hemos empezado ya a prepararnos?
En España sí, ya hay varios proyectos piloto. Contabilizábamos seis hace no demasiado tiempo, sobre todo para reciclaje de palas, pero también hay, pues, como veremos en los ejemplos en este programa, de reciclaje de otros componentes. Hablamos de reciclaje, pero también podemos hablar de reutilización, es decir, pues darle una segunda vida a determinados componentes, o bien directamente, o bien modificándolos para que sirvan para otro propósito, que quizás es algo más circunstancial, pero por ejemplo hay ejemplos de palas que han servido pues como mobiliario urbano o incluso como mobiliario de oficina. El que vaya a la asociación pues podrá ver alguna.
Bueno, pues vamos a profundizar en todo esto que nos estás contando, Juan, de con los invitados que tenemos hoy con nosotros, y te miro a ti, Carlos, porque comentaba en la introducción ese ejemplo del parque eólico de Muel en Zaragoza, en el que se ha reciclado o reutilizado casi el 100%. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hecho allí?
Sí, pues el parque eólico de Muel es un parque que se construyó en el año 1998, ha estado 27 años en operación, y bueno, llegó un momento en el que las máquinas pues teníamos ya que cambiarlas. Es un proyecto que además recibe subvención de fondos europeos, del IDAE, y este parque constaba de 27 turbinas eólicas Nordtank de 600 kilovatios, con una potencia total instalada de 16,2 megavatios, y los hemos reemplazado por 3 turbinas Nordex 163, 2 de 6,8 megavatios y una de 6,37.
¿Tres turbinas?
Tres turbinas.
Bueno, ¿y cómo ha sido todo el proceso? Porque hay que repotenciar un parque que se construyó en su momento sin seguir ningún criterio de sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues bueno, aquí contamos con una empresa que es navarra de reciente creación, se llama Renercycle, y es una empresa que está enfocada en desmantelamiento y reciclaje de turbinas eólicas. De hecho, es la primera empresa del mundo que tiene acreditaciones, la ISO 9001, la 14001 y la 15001 para desmantelamiento de parques y reciclaje de parques eólicos. Y bueno, pues desmontamos las turbinas, todo esto ha sido verificado y editado por Bureau Veritas para la obtención de un certificado Zero Waste, que es un certificado que consta en tres fases. La primera es una en el propio parque eólico, revisando el desmantelamiento como tal y la trazabilidad de componentes que quitamos. Luego, en las fábricas de desmontaje de naceles, gestión de residuos de torres, palas, etcétera, y luego una auditoría de procesos. En resumen, el reciclaje de las turbinas ha sido un éxito. Tenemos un 99,8%, más de un 99,8% de material reciclado. Y bueno, ahora ya tenemos el parque eólico listo para energizar la semana que viene.
¿Eso qué significa, listo para energizar?
Metemos tensión en subestación y, con suerte, si todo va bien, en un par de semanas estamos produciendo energía.
Y con ese material, con esas turbinas que habéis conseguido reutilizar el 99,8, como apuntabas, ese material se ha reutilizado para otros fines. ¿Cuáles son los principales fines?
Pues empezando por lo que son torres y material metálico, eso va todo a fundiciones acereras. Hay todo lo que son aceites, están trabajando con SKF y con otras empresas del sector para reutilizarlos en entornos industriales. Y aquí parte de los componentes eléctricos se han guardado en RW como repuesto y otros están siendo reacondicionados. Y el gran kit de la cuestión aquí son las palas. O sea, las palas es el gran problema que tiene el sector. Uh-huh. Hay países que pues las palas las llevan a vertedero, las entierran. En RW pues realmente estamos a favor de reciclar el máximo posible, y en este caso lo que se va a hacer es, o lo que se está haciendo, es triturarlas para meterlos con cementos y asfaltos, y eso es lo que haríamos con ellas.
RWE tiene esa estrategia sostenible de reciclaje de los parques. El parque Muel es un ejemplo de lo que habéis estado haciendo en España. ¿Tenéis otros parques ya en proyecto de seguir la misma línea de sostenibilidad?
Pues en 2015 ya repotencié yo un parque eólico en Reino Unido. Ahí desmantelamos 22 máquinas, instalamos 9 máquinas nuevas, y ahí lo que se hizo con aquel proyecto fue reinstalar las máquinas. Se acondicionaron y se reinstalaron. Aquí en España, pues la flota de RW es bastante antigua y vamos a ir repotenciando a razón de proyecto, 2 proyectos por año.
Bueno, otro de los componentes que también se reciclan o que quizá nos parezcan más fácil, ¿no? ¿Qué se hace con el acero, con el cobre, incluso con los imanes? Ahora que estamos hablando constantemente de las tierras raras, con esa disputa entre China y Estados Unidos, ¿qué hacéis con todo ello?
Pues a ver, con materiales mecánicos, como, o sea, metálicos, como he comentado, van a fundiciones y acereras. El caso de metales raros en turbinas de estas antiguas, si no me equivoco, no tenemos mucho contenido de esto. Uh-huh. Pero igual me equivoco.
Igual
entonces ahí me has pillado.
Sí. Nada, no te he pillado, era simplemente curiosidad. Bueno, ahora vamos con Francisco. Comentábamos también en la presentación de un ejemplo de un taller de reparaciones en Albacete que se ha convertido en un referente internacional que ha dado vida a más de 20.000 componentes. Francisco, cuéntanos, ¿qué hacéis ahí?
Bueno, pues lo que hacemos básicamente es dar una segunda vida útil a todos los componentes que podemos para, en primer lugar, minimizar la huella de carbono y, en segundo lugar, y no dejarlo de vista, mejorar los costes operativos. Está claro que fabricar es mucho más costoso que reparar y es ahí donde hace 10 años parte del personal operativo de los proyectos eólicos comenzó con el conocimiento de la operación y mantenimiento de esos parques eólicos, empezar a hacer algunas, digamos, pruebas de reparación. Principalmente donde centralizábamos el foco era en los fallos recurrentes que teníamos en las diferentes tecnologías de eólica, y lo que siempre buscábamos era mejorar la operación de las turbinas. Esto hace unos 5 años aproximadamente, la compañía decide hacer una inversión y dotar de un taller de reparación con todos los medios para la reparación de componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos. Entonces, como bien comentas, pues esos números van evolucionando día a día. Cada vez vamos desarrollando nuevas reparaciones y siempre con el objetivo de minimizar el impacto de huella de carbono y también reducir los costes operativos de los proyectos.
Cuando hablamos de la reparación de componentes, habrá un factor que es el económico. Las empresas, los promotores, me imagino que son vuestros principales clientes, los promotores tienen que decidir si comprar una pieza nueva o reparar un repuesto. ¿Qué parte de ese factor económico es el que hace decidir al promotor?
A ver, yo creo que ahí, aparte del factor económico que está ahí, creo que el impacto de huella de carbono y el compromiso por parte de todas las compañías a nivel global en este aspecto es crucial. Está claro que se hace un balance entre el coste de nuevo y el coste de reparado, y también un poco indicar que en la reparación hay muchos niveles técnicos de la reparación. Es decir, hay reparaciones las cuales se ejecutan y pueden tener una corta vida útil y eso, digamos, que penaliza mucho al reparador. Sin embargo, nuestro compromiso es siempre buscar al menos el mismo estándar de operación de la pieza inicial o incluso buscar upgrades, en mejoras en el componente que incluso mejoren su vida útil y su operación.
Francisco, comentábamos que os habéis convertido en un referente internacional, pero ¿por qué? ¿Qué os hace ser distintos?
A ver, empresas de reparación dentro del sector, hay que ser claros, hay muchas, ¿vale? Pero empresas que centralicen diferentes tipologías de componentes con una vocación de empresa de servicios, digamos que somos la única. Entonces, nosotros conocemos tanto el componente como dónde va a estar operando y los fallos que tenemos en el día a día en la operación. Entonces, eso es lo que nos da esa ventaja competitiva y esa ventaja técnica respecto a otros competidores.
En los últimos años, la evolución de la tecnología en el sector eólico ha sido enorme. ¿Qué tipo de tecnología estáis utilizando para la reparación y cómo ha sido esta evolución tecnológica en vuestros talleres?
A ver, Ahí contamos con el departamento de ingeniería, un departamento técnico propio, el cual nos da soporte en todos esos procesos de tanto de testeo inicial como de testeo final. Luego también tenemos una información muy valiosa, que es la causa raíz del fallo, y a partir de la cual muchas veces pues vamos orientando o vamos focalizando los puntos más importantes para una correcta reparación.
Es apasionante todo el tema del reto que tiene el sector eólico para afrontar esta economía circular. Pero, Juan, ¿nos podrías indicar a lo mejor cuáles son los principales problemas? Porque problemas al final se resuelven con tecnología. ¿Esos principales retos que enfrenta el sector eólico para alcanzar una economía circular?
En este momento vamos a decir que estamos empezando. Hablamos de la economía circular en el sector eólico, pero yo, tal como lo veo, estamos creando un sector industrial nuevo basándose en esa economía circular. Por lo tanto, probablemente el mayor reto al que nos enfrentamos en este momento es precisamente tener un mercado y empezar a tener un mercado o una fuente de materiales que viene precisamente de esos parques repotenciados, ¿no? Hay dos vías. Una, desde luego, los fabricantes están ya desde hace años diseñando para mejorar ese reciclaje, diseño para poder recuperar componentes, recuperar materiales. En ese sentido, por ejemplo, en las palas se ve mucho. Pero desde luego, si no empezamos a tener una facilidad o un mercado más fluido para lo que es la repotenciación, pues no podríamos tener esa escala que es necesaria para crear esa industria, ¿no? Para tener pues más actores, más capacidad fabril, más capacidad de reciclaje y bueno, en todo caso también de reacondicionamiento de componentes. Y de ahí, pues para favorecer la repotenciación, ahí sobre todo son medidas, por una parte regulatorias, pero por otro lado también económicas y fiscales, pues que permitan que ese caso de negocio de la repotenciación pues sea cada vez más atractivo para los productores de electricidad.
Francisco, ¿y toda esta repotenciación que se avecina puede ser una oportunidad de negocio para empresas como la tuya?
Sí, desde luego. Nosotros estamos... A ver, aquí el tema de la repotenciación, creo que vamos a tener dos escenarios. Habrá tecnologías las cuales hayan llegado a su vida útil para, digamos, toda la flota, y por lo tanto ahí habrá que buscar el reciclaje del mayor tanto por ciento posible, y habrá otras tecnologías las cuales sí que tendrá una vida útil todos esos componentes. Entonces sí que habrá torres van a sobrar, es decir, no va a haber consumo de torres, pero que sí de muchos componentes internos del nacel, de la góndola del aerogenerador o de otros componentes eléctricos van a poder ser reprovechables. De hecho, nosotros actualmente estamos con proyectos de este tipo. Hay otros países los cuales en temas de repotenciación nos llevan años de ventaja y estamos adquiriendo, digamos, aerogeneradores de segunda mano, los cuales desmantelamos, recondicionamos y damos una segunda vida útil a todo lo que es los repuestos de la turbina.
Carlos, y desde RWM, bueno, para hacer esta repotenciación que nos has contado antes y tu experiencia de años anteriores, supongo que se necesitará también personal cualificado. ¿Es fácil encontrarlo o hay escasez de mano de obra?
Pues últimamente, estos últimos años en España, hay bastante escasez.
¿Y a qué crees que se debe? ¿O qué os falta?
Pues nos faltan sobre todo técnicos. Técnicos que hagan el desmantelamiento, incluso en la fase de mantenimiento de proyectos, técnicos que estén haciendo la operación de las turbinas. Sí que es cierto que España somos un poco pioneros en el mundo en cuanto a eólica, ¿no? Llevamos muchos años aquí trabajando en el sector y hay muchas empresas que se dedican a esto de una manera muy profesional. Pero sí que es cierto que todo lo que es técnicos faltaría.
Peluca.
En los próximos años y ya más allá del 2030 vamos a seguir instalando parques eólicos no solo en España sino en todo el mundo, y me gustaría saber vuestra opinión de si esos nuevos parques eólicos van a tener una nueva estrategia que facilite el reciclaje a posteriori, porque hemos aprendido mucho en estos años que llevamos con eólica, en este caso en España. ¿Pensáis que esos nuevos parques tendrán una estrategia que facilite la repotenciación y el reciclaje, Juande?
Bueno, claramente sí. De hecho, quizá el ejemplo más reciente a nivel de la propia regulación es el Real Decreto de Eólica Marina, en el cual ya precisamente ese requisito de circularidad está implícito. Pero por otro lado, a nivel regulatorio europeo, el ENCIA, el Net Zero Industry Act, que tiene que ser traspuesto a la normativa española, también implica que cuando haya subastas públicas de energía, ese criterio de circularidad es uno de los criterios que pesan en la subasta. En todo caso, sí que es cierto que la gran mayoría, por no decir la práctica totalidad, de desarrolladores y de tecnólogos ya tienen en cuenta estos criterios en los propios diseños, tanto de máquinas como de parques.
Carlos.
Sí, comparto la opinión. La clave será en el futuro, aparte de que los proyectos o los diseños nuevos de turbinas puedan estar adaptados para hacer un reciclaje, un desmantelamiento, es el reciclaje de palas. O sea, el reciclaje de palas, ahora mismo ahí se está preparando una fábrica pionera a nivel mundial que se llama Waste to Fiber, entre la empresa que he comentado antes, Runner Cycle y Acciona, aquí en España, en la cual la idea ya no es solo machacar las palas y meterlas en cementos, hormigones y todo esto, sino en fundirlo, sacar las resinas y reintroducirla en el ciclo industrial. O sea, es una fase de reciclaje superior a lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, una vez que se puedan reciclar las palas y que estos procesos estén mucho más trabajados y desarrollados, el reciclaje será algo habitual.
Francisco.
Desde mi punto de vista, creo que necesitamos el compromiso por parte de los fabricantes. Desde la fase de diseño y es un concepto difícil, pero se ve en otros sectores, es la estandarización de componente. En algunos casos, pues al final estamos hablando de que los mismos componentes se utilizan en las mismas turbinas, pero en cada turbina el componente tiene una tipología totalmente diferente que te imposibilita el poder utilizarlas y darle una segunda vida útil de una manera más estándar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde radica ese compromiso. Después, desde la fase de servicio, la fase de desmantelamiento, podemos hacer muchas acciones en muchos sentidos, pero creo que donde hay que focalizar es en la fase de diseño y en la fase de producción de esos aerogeneradores en la fase inicial.
Carlos, con toda vuestra experiencia, ¿podemos concluir que el residuo cero ya no es ciencia ficción?
Podemos concluirlo.
Podemos, vale. ¿Y vuestra visión también es parecida?
Sí, vamos, por descontado.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Despedimos a Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios, buenas tardes.
Muchísimas
y hasta
gracias.
La próxima. Carlos Sanz Sierra, director de construcción para España de RWE. Muchísimas gracias por explicarnos ese desmantelamiento de ese parque con casi 100% de reciclado.
Muchas gracias.
Francisco Hernández, director de repuestos y reparaciones de RES. Francisco, buenas tardes y muchas gracias por acudir aquí a nuestros micrófonos. Y Piluca, pendientes también de la Feria Genera que se celebra en breve.
Muy en breve. Tenemos en la Asociación Empresarial Eólica el día 19 3 sesiones técnicas por la tarde. Estáis todos invitados. En nuestra página web podéis inscribiros. Y el día 20 tenemos un día eólico.
Pues lo dejamos aquí. Gracias a los cuatro y hasta la próxima.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, la genuina radio económica.